Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora, que más o menos, bueno, más o menos, ¿no? Que transcurre de 5 a 6 de la tarde sobre el mundo del cómic, para que tengáis una horita más, cómics y la mejor música posible. Pues aquí está otra vez Fábulas y Reflejos después de 18 años en la antena. Y seguimos. Lo cual será, por supuesto, en escasos segunditos, lo cual estaremos con todos y cada uno de vosotros. Y ya sabéis que, como decimos siempre, que a Javi Robles no le haga gracias de presión, es casi casi bastante acertada, porque ha aparecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, es pura coincidencia. Pues aquí está Good Again, Like You, de los Trogs, en nuestra mucha segunda sintonía, y comenzamos ya el programa de hoy, repitiendo eso así, pues oye, lo evidente, lo que ya sabéis todos, que esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, según lo quieras escuchar en directo, de forma analógica o digital, y que también, pues oye, el programa te puedes bajar desde muchos sitios, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, lo colgamos todas las semanas, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, e incluso desde la página web de Solo Santo Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, y en el que yo colaboro de vez en cuando, pues a esta buena gente de Solo Santo Peligro también cuelgan el programa en solosantopeligro.com. Así que venga, fácil, comenzamos. Van a ser las 5 y 5 de la tarde más o menos, con lo cual ya prácticamente podemos entrar en materia, que ya sabéis que materia está cerrada, hasta las 5 y 5 no abre, con lo cual es complicado meterse en materia hasta las 5 y 5. Hago siempre la misma broma, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es una hora de programa, y si no empiezas a perder tiempo y hacer chorradas en la misma siempre, esto se acaba haciendo largo para vosotros, para mí menos, porque yo me enrollo con las persianas sin ningún tipo de problema, pero a lo mejor pues de vez en cuando una gracia repetida, una gracia recurrente, pues supongo yo que es simpático, y que quieras que no, pues oye, le da cierto aliciente, no aliciente, pero sí cierta idiosincrasia al programa. Dicho lo cual, ya que sí que son las 5 y 5, comenzamos, antes de nada, haciendo dos agradecimientos antes de empezar. Uno es, por supuesto, a David Soto, miembro del grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook, que oye, la semana pasada tuvo bien, pues avistarnos del error cometido, que cometí yo, por si bueno, no cometí yo, hablando de Battle Royale. Yo no sabía, ignoraba que había una novela que trataba de Battle Royale. Yo pensaba que había sido o antes de la peli o antes del manga, una de las dos, pero ignoraba que había una novela. Y también, pues oye, yo mi recuerdo era muy distinto a lo que es en realidad. Mi recuerdo era de la película, era pues oye, que son gente delincuentes y demás, que los llevan a matarse por delincuentes. Resulta que no, que la gracia es que precisamente es una clase al azar escogida en los institutos japoneses, y que esa clase al azar, pues oye, le toca irse ahí a pegarse por motivos de audiencia y por estudiar cómo reacciona la gente ante una situación complicada. Así que gracias a David por, oye, habernos corregido nuestro error, y ya supongo que ya me acordaré en lo sucesivo, y para cada vez que hable de Battle Royale hablaré ya con más conocimiento de causa y con más acierto. Y otro agradecimiento va a ser para nuestro amigo Juan Orsay, que también hoy el hombre está enfermo en casa, así que le saludamos desde aquí, y además ha anunciado el programa en su muro de Facebook, así que oye, quieras que no, gracias, y tal vez gracias a él, pues oye, más gente escuche el programa. Y mira que no, esta hora tonta de las 5 o 6 de la tarde, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, son las 5, es que me hace poco, salir a la calle ahora no es agradable. si tuviera pareja, practicaría sexo alegremente, pero como tampoco tengo, pues, ¿qué hago yo a las 5 de la tarde? ¿Me pongo a ver una serie en internet? Pues también está bien, pero es que ya he visto todas. ¿Qué hago? Pues ya está. Escucha fábulas y reflejos. Oye chorradas como pianos, te enteras de buenas cosas en el mundo del cómic y escucha la mejor música posible. Ya está, es que es estupendo. Yo creo que es el mejor plano. El mejor plan es estar de vestido. Hay muchos planes mejores, pero ya requiere estar desnudo. Y estando de vestido, yo creo que es uno de los mejores planes posibles. Pues oye, escuchar fábulas y reflejos de 5 a 6 de la tarde, como ya estáis haciendo ya los últimos 18 años de programa. Que oye, que se dice pronto. Mira, es pronto, 18. ¿Ven? ¿Qué pronto se dice? Bueno, pues continuamos. Bueno, continuamos, comenzamos haciendo una pequeña selección. Hoy el programa está muy... Pues oye, muy estratificado, muy bien separado en categorías ontológicas. Por un lado tenemos las adaptaciones a la televisión, más que nada, muy poquitas, un par de datos solamente. Luego tenemos un montón de noticias que contaron en la convención de cómics de Nueva York, que era la semana pasada, en la Comic-Con, New York Comic-Con. Dicho lo cual, con la serie de televisión, deciros simplemente que, bueno, pues que ya está más o menos preparada, según afirman por internet, Marvel ha preparado 4 nuevas series de televisión con personas reales, series de televisión, series basadas en sus personajes. Que Agent of S.H.I.E.L.D., la de S.H.I.E.L.D., fue un poco el punto de partida, a ver qué tal iba la cosa, el arranque, y que a raíz de esa habrá 4 nuevas series basadas en personajes de Marvel. Hace poco, en una entrevista a Stan Lee, dijo que había estado hablando con gente y tal, y que bueno, sí, que estaba seguro que iban a sacar prácticamente todos sus personajes, o bien en televisión o bien en cine, pero que era cuestión de tiempo, que iban a salir prácticamente todos. La gente lo ha achacado un poco a que ya Stan Lee, pues hombre, el hombre se encuentra muy bien de cabeza y de salud y eso, pero que ya tiene una cierta edad en la que, pues oye, no es que choche el hombre, pero que ya está un poco para allá, está un poco gagal, pobrecillo. Y no, fíjate, en absoluto, porque fíjate, ahora se anuncia que es muy posible que, bueno, muy posible no, Marvel ha anunciado el deseo que está preparando 4 series nuevas. Y es raro porque Agent of S.H.I.E.L.D. no ha salido todo bien, lleva 3 episodios, no ha tenido muy buenas críticas de momento entre los fans. Yo, como soy un calzonazo, bueno, un calzonazo no, un huevazos, con perdón. ¿Cómo se puede decir huevón sin que suene mal? Porque claro, esta franja horaria infantil nos escuchan tíos los infantes y huevonazos queda feo. Y es que gonadazos, no me gusta cómo suena, soy un gonadazos. Se puede hablar también un poco de... Bueno, claro, es que sería simbólico. Podemos hablar de elefantiasis metafórica, pero elefantiasis metafórica, dicho así, pierde toda la gracia del término huevón. Así que tampoco tendría sentido. El caso es que, bueno, que soy un descastado y un dejado y no me pongo a ver series. Que también se puede decir. Pero de verdad que un día esto se me pondrá a ver Agent of S.H.I.E.L.D. porque a mí me encanta Joss Whedon. Todo lo que ha hecho Joss Whedon me ha encantado, así que sé que me va a gustar. Y también sé que Joss Whedon necesita cierto recorrido para que sus series cojan velocidad. Pasó con Buffy, pasó con Ángel, cuyas primeras 2 temporadas son bastante churrillas, luego se animan muchísimo. Pasa con Firefly, aunque Firefly yo creo que se mejora antes, pero bueno, lo que vamos. A pesar de que las críticas no han sido muy buenas con Agent of S.H.I.E.L.D., Marvel prepara 4 nuevas series. No se sabe cuáles son, no hay ningún dato. Se ha hablado de varias series, se estuvo hablando hace tiempo, todas ellas muy más urbanas, un poco alejadas de los superhéroes cósmicos con grandes poderes y mucha acción, para centrarse un poquito más en plan superhéroe urbano. Se hablaba de Punisher hace tiempo, se hablaba de Daredevil, ya sabéis que es un nombre que los hispanos somos incapaces de pronunciar, es de Archibald, pero somos incapaces de pronunciarlo, al menos yo. Se habló un poco de Hulk, aunque Hulk es más raro porque Hulk tienes que hablar de Hulk y tienes que hablar un poco del universo Marvel, porque si sacas a Hulk y quitas su relación con Hulk, no tiene gracia el personaje, con lo cual Hulk sería un poco más difícil. Se hablaba de Alias, la serie que hizo Brian Michael Bendis para sello Max, adulto, y sobre todo de Capi Puñal. Lo que pasa es que Capi Puñal era muy ochentero el concepto. Estos dos ángeles de barrio que iban salvando a los jóvenes de la droga, iban enfrentándose a bandas de droga en los 80, que hubo una pobreza tremenda en Estados Unidos, también, pero bueno, en los 80 la pobreza, la marginalidad y las drogas fueron un punto de partida para hacer un montón de géneros, tanto en cine como en literatura, como en cómic. A lo mejor ahora con la crisis terrible y con los problemas de separación de clases cada vez mayores, a lo mejor son más modernos que antes, Capi Puñal. Pero en fin, me refiero, lo que quería deciros es que son estos héroes urbanos los que se planea que tengan serie propia dentro de, pues oye, no sabemos muy bien cuánto, esperemos que sea dentro de relativamente poco. Pero simplemente, Marvel está preparando hacer nueva serie de superhéroes y ya veremos qué tal. más series basadas en cómic. Por ejemplo, Los Muertos Vivientes, que ya va a empezar la cuarta temporada. La cuarta, ¿no? Va a empezar la cuarta temporada. La primera a mí no me gustó mucho y la dejé de ver. La segunda, quien dice que baja bastante el nivel. Pero en la tercera remontaron. A la tercera remontaron. Y oye, la audiencia les ha dado la razón. Porque ni más ni menos ya la tercera temporada ya ha sido, pues oye, ha batido récord de audiencia. Sobre todo con el primer... El primero todavía no ha salido. Entonces tiene que ser con los últimos episodios de la tercera temporada, que ha tenido una audiencia de 16,1 millones de espectadores. Que oye, que no está tampoco nada mal, 16 millones de espectadores, no está mal, es relativo. O sea, hay semanas que no escuchan mi programa de 16 millones. Otras sí, vale. Pero que en general, una semana con otra, 16 millones de personas yo creo que no lo escuchan. Pero aún así, oye, esto habla de la buena salud de adaptaciones basadas en cómic, y que ya casi, pues oye, los cómics son un punto de partida de ideas para otros medios. Ya lo vaticinó hace poco Grant Morrison, hay que reconocerse al hombre, que ya dijo que si queréis saber cómo van a ser las películas de futuro, leer los cómics del presente. Esto dijo Grant Morrison hace pues 15 años más o menos, y fíjate que el hombre tenía más razón que un santo. ¿Quién se le va a decir a Grant Morrison? Bueno, pues si queréis, pasamos ya a comentaros un montón de noticias sobre la Comic-Con de Nueva York. Hay bastantes. Yo creo que ya casi el programa de hoy va a ir... pues oye, prácticamente todo lo que nos quede de programa es sobre estas noticias. Pero queda una que no. Y además, como esa noticia es un poco desagradable, yo creo que casi mejor vamos a comentarla primero para después seguir hablando ya de cosas bastante más agradables. Es una noticia que no está confirmada. La hemos visto en internet, esta semana, en la página Entre Cómics, y en la propia página te dicen que es una noticia que no está confirmada. Así que yo lo comento, porque es una noticia, pero sabiendo que no está confirmada. Y habla de la muerte de un humorista gráfico en Siria, Akram Raslan, un humorista gráfico en Siria, en un periódico sirio que hacía tiras cómicas sobre el presidente Al-Assad. Pues según comenta su familia, fue detenido, fue secuestrado por las tropas del ejército, del periódico, se lo llevaron. No se ha vuelto a ver. Según se dice, tuvo un juicio en la cárcel, un juicio de, ya sabéis cómo son los juicios en estas situaciones, y como se le iba a llevar a cadena perpetua, que es a lo que se le condenó, por el camino le mataron y le enterraron en una fosa común. Según se dice, no está confirmada. La familia dice que no sabe nada de él, que desapareció, y es uno de los muchos desaparecidos, y esto es algo que comenta por Luis alguien, y sí, más o menos se enteró de lo que pasó, pero no está confirmado. Es una noticia que muchas veces nos hace reflexionar en Occidente, que pensamos que sí, que cuando hablamos de la falta de censura, y que es que la falta de censura, los fascistas, no sé qué y no sé cuántos, hay que pensar un poquito las palabras y tener en cuenta que es censura y que es fascismo. Y lo tenemos el ejemplo en otras partes del mundo, en este caso en Siria. Así que, hombre, evidentemente lo bueno es vivir en un Estado de Derecho. Lo de democracia ya sería... debatible, sería un juego semántico, sería interesante lo de que es una democracia directa, indirecta, de qué orden y de qué manera, pero que vivimos en un Estado de Derecho, eso es completamente innegable. Y bueno, pues que muchas veces, y a mí me pasa, y nos pasa a todos, se nos llena la boca con lo de fascismos y demás, y oye, hay que tener en cuenta que en otras partes del mundo sí hay de verdad censura y sí hay de verdad fascismo. Esperemos que no sea cierta la noticia, que en fin, que esté bien Akram Raslan, y que oye, que a la menor brevedad posible la situación en Siria se arregle, aunque tenga muy mala pinta todo esto, porque estamos en una situación de non-win. Estamos en una situación ya que o gana Al-Assad y arrasa a todos los disidentes, o gana las manos musulmanes y se instala otra teocracia en Siria, con lo cual está la situación muy mal. ¿Qué hacen mientras Europa, Estados Unidos y la ONU? Pues como siempre, tocándose el bolo, que se está muy a gusto. Pero bueno, en fin, no quiero hablar de política, no quiero ponerme de mal humor. Simplemente que esperemos que esta noticia se desconfirme y que no sea cierta. Pero si no, que seamos todos conscientes que en otras partes del mundo, para hacer dibujos, para hacer caricaturas, para hacer cómic y para hacer crítica, pues oye, acabas pues tan mal como todo parece apuntar a que ha acabado el pobre Akram Raslan. Que, en fin, que ya digo, espero de verdad que se encuentre bien. Y como esta noticia es desagradable, además ahora ya de noticias desagradables, que es todo lo que nos queda, comentar un montón de noticias y de, en fin, de eventos, de nuevas colecciones, nuevos equipos creativos, nuevas cosas sobre la Comic Con de Nueva York que se han contado. Pero antes pongamos una cancioncilla. Y además ponemos un clásico absoluto entre los clásicos, un clásico sesentero. Hemos puesto una versión de esta canción, pero no la original. La original de Wilson Pickett, no la habíamos puesto. Y es algo que vamos a arreglar, pues ahora mismo. Hablamos de Wilson Pickett. hablamos de su clásico más absoluto, pues veo que todos vosotros habréis sabido que esto es, evidentemente, Mustang Sally. Así que en cuanto encuentre el número de canción del CD, que yo soy la gente rara que se compra de vez en cuando CDs, siempre de oferta, por supuesto, siempre recopilaciones, que vengan un montón de CDs y que estén de oferta. Pero oye, a mí me gusta tener el CD, pues, ¿qué se va a hacer? Todavía soy bastante arcaico en ese tipo de cosas. Y en cuanto encuentre Wilson Pickett, que está aquí, ponemos su Mustang Sally, un clásico sesentero absoluto, que suena de maravilla, y después seguimos de aquí con muchas más cosas, así que pues oye, todo estupendamente. A ver, estamos, CD, el CD lo lee perfectamente, pues venga, Wilson Pickett, Mustang Sally, clásico entre los clásicos, no vayáis, ¿eh? Mustang Sally. You better slow your Mustang down. Oh Lord, what I said now, Mustang Sally now, baby. Oh Lord, guess you better slow your Mustang down. Estaba este Mustang Sally de Wilson Pickett, clásico sesentero absoluto y auténtico. Y seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis que se puede bajar de otro sitio, pero que no repetiremos para no ser cansinos, que tampoco conviene estar ahí todo el día, pipa, pipa, dale que te pego con el run run, que luego pues oye, es una cansinería y ya está, y así no hay quien haga nada. Y ya nos metemos en el programa que nos queda, hablando de nuevas colecciones, nuevos equipos creativos, nuevos cambios y noticias, oye, curiosonas que han salido en las conferencias que se dieron en la convención de cómics de Nueva York, la New York Comic Con. Y hablamos de Joe Romero. Ya os dijimos hace tiempo que Joe Romero, el padre del género zombie actual, tal y como lo conocemos, los zombies eran, pues oye, la gente que por el motivo del vudú se levantaba medio catatónico de la tumba y ya está. Era una cosa muy, digamos, muy circunscrita al mundo de Haití, Nueva Orleans, todo muy pues, al vudú, y hasta que llegó Joe Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, no convirtió al zombie en lo que es hoy día, el muerto de verdad, el que sale de la tumba, podrido, putrefacto y tremabundo, y a partir de La Noche de los Muertos Vivientes, que fue el punto de partida, el arranque de toda la moda zombie que tenemos actualmente. Se lo hemos todo a George Romero. Además, George Romero, pues oye, creó este nuevo monstruo, que según lo decía él, era un monstruo de clase obrera. Decía que era un monstruo de clase obrera y que además era muy, pues eso, muy universal, que cualquiera podía ser zombie. Para ser vampiro tiene que ser un conde europeo, que te tiene que matar un vampiro, te tiene que seleccionar y creer que sea vampiro, no matarte, o sea, muy elitista. El lembro igual, o una maldición milenaria en tu linaje, o que te convierta a alguien, nada, muy elitista. Zombie cualquiera, te mueres, eres zombie, cualquiera puede ser zombie y ya se muestra de clase obrera, decía George Romero, y que bueno, que utilizó un poquitín el género zombie para dar un sustrato de crítica social. Claro, pasaba muy por encima entre la casquería y demás. Por ejemplo, El Amanecer de los Muertos, que aquí creo que se llama Zombie en español, transcurre todo en un supermercado. Y claro, las hordas de zombies entrando en un supermercado es una crítica al consumismo bastante considerable. Otra de ellas es la pugna entre científicos y militares para hacer frente al apocalipsis zombie. En fin, que tenía su crítica social en las películas de zombies. Luego vino ya Lucio Fulci con el zombie putrefacto de su cine italiano, que son pelis muy divertidas, pero son gores desagradables, y ya simplemente demostrar algo más se puede ser más desagradable sin ningún tipo de deseo de tocar temas sociales o temas un poco distintos. Pero bueno, el caso es que dijimos hace tiempo que yo, Romero, iba a trabajar para Marvel con una serie limitada de zombies, y ya tenemos las cosas bastante más claras. Se va a llamar la historia Vampire of the Dead. Bueno, perdón, Vampire no. Empire of the... Es que me he equivocado porque están en vampiros. Empire of the Dead, Imperio de los Muertos. Y no está muy clara la historia, pero según decía este señor, George Romero, van a salir zombies y vampiros. ¿Qué ocurrirá? Pues que más o menos la trama, según parece, no está nada claro. Es que en un pack de especies zombie, en este mundo también hay vampiros. Y los vampiros van a tener sus planes, que van a estar bastante alejados de la humanidad. Con lo cual la humanidad va a tener que estar enfrentada a las hordas de zombies y además al plan que los vampiros tienen para este nuevo mundo. El Imperio de los Muertos, Empire of the Dead, lo va a dibujar Alex Malev, que es un dibujante que ha hecho cosas bastante chulas con Daredevil y Caballero Luna, con guiones de Brian Michael Bendis, y oye, y no tiene nada interesante. Casi todas las cosas de zombies de este señor, de George Romero, está a mitad en Pittsburgh, pero en este caso lo va a llevar a la Gran Manzana, y bueno, pues también un poquito de la simbología de comerse la manzana. De hecho, la portada, o el teaser, o lo que está anunciando la serie, es una manzana roja, mordida y un poco así asquerosita, y como pues efectivamente los zombies van a comerse la gran manzana. El caso es que, según dice George Romero, que a lo mejor se me escapa y algo de la noticia ya queda poco, pero a lo mejor a algo de la noticia digo George Martin. No, George Martin es el de Juego de Tronos, es George Romero. Así que yo, si hablo de zombies y digo George Martin, me he hecho corto y he dicho John Martin, pero quiero decir George Romero. No digo más que nada para que ya en lo sucesivo sea consciente de que, aunque diga John Martin, hablando de zombies, quiero decir George Romero. A lo mejor otro día si hablo de John Martin de verdad y quiero hablar de John Martin, pero concretamente hoy, en este momento, en estos minutos, que ya estamos hablando de zombies y de Marvel, en estos minutos, si digo yo George Martin, quiero decir George Romero. Pues más o menos he solventado este pequeño... Es que ahora que estoy recordando así, pensando y echando la vista atrás, no sé si en algún momento llegó a decir George Martin, porque se me ha escapado. A lo que vamos, decía George Romero, se preguntaba a sí mismo, ¿es posible que los vivos y los muertos puedan convivir en paz? Los héroes buscan soluciones a los problemas. Los villanos están recuperando tantos poderes y privilegios como puedan. Y los que están en medio simplemente tratan de continuar sin que los asesinen. En otras palabras, básicamente el mundo en que vivimos es actualmente. Que seguramente, lo que comentaba antes, la crítica que esto hace de George Romero. En un mundo difícil, en los cómics Apocalipsis Zombie, en el mundo actual, crisis económica brutal, hay un grupo de gente que va a lo suyo, vampiros, y un grupo de gente que intenta sobrevivir, tal y como está los humanos en el cómic, en la vida real, crisis económica, un grupo de gente que va a lo suyo viviendo de lujo, banqueros, políticos y demás, y un grupo de gente que a la que le afecta todo esto y que solo quieren vivir en esta crisis tremenda, a pesar de lo que hagan la élite. Sé que en serio, George Romero tiene bastante más enjundia de lo que parece. Y sí, pueden ser pelis de zombies y cosas de estas, pero tú rascas un poquito la superficie y debajo de los zombies, aparte de gusanos y demás, hay otras cositas. Además, según dice George Romero, y aquí sí que le doy la razón, los zombies no corren. Y esto es así, oye, que sí, que luego se puede hacer, que si Zack Snyder puede hacer El Amanecer de los Muertos, se pueden correr como en un Fórmula 1. Que en Guerra Mundial Z también, pues no, los zombies no corren. Ya está, y no pasa nada. Que los infectados sí. Si tú dices que son infectados, los infectados corren de maravilla, corren que se las pelen los infectados, vamos. Más que Usain Bolt si quieren, los infectados. Pero los zombies no. Y es que es un poco la gracia de los zombies. Porque así, el vampiro vuela y te coge, vale. El hombre lobo corre y te coge. El zombie despacito, jaja, qué tonto, no me coge. Vale. Pero yo voy a tran-tran. El zombie es un poco también el epítome de la muerte, la decadencia de la vida. Al final te voy a coger. Que sí, que voy lento. Voy lento y tú te despreocupas y corres y si quieres mira para atrás. Y a lo mejor mientras por el camino cojo a otro y me como a otro. A lo mejor por el camino tú corres y te crees que te has salvado. Pero es que te voy a coger. Sé que no puedes escapar. De los zombies no se escapa, al igual que de la muerte. Es así, es triste, pero esto es así. Sea como fuere, que haya una serie limitada de zombies que guionice Joe Romero, que dibuje Alex Maleev para Marvel, pues oye, tiene bastante buena pinta. Va a ser eso sí, serie limitada. Creo que van a ser 6, 7 números, no me acuerdo, a ver si lo encuentro por aquí. Más o menos. Bueno, 5 números. Enero de 2014 saldrá en Estados Unidos. Aquí en España supongo que saldrá seguramente. Joe Romero, Son Zombies, publica Marvel. No creo que haya ningún problema para que esto se publique. Pero lo pongo el dato porque Marvel empezó a publicar también cosas que no son de superhéroes. Una de ellas es esta. Otras son las novelas gráficas Marvel que está sacando de adaptaciones de clásicos de la literatura. Y otra es una cosa que voy a hacer ahora, que es curiosa cuanto menos, porque tiene que ver con Disney. Disney compró Marvel, ya sabéis, hace unos años, y fue la noticia más comentada de la historia de la humanidad, yo creo. O sea, los Clubes de América y la llegada de la Luna son mariconadas comparadas con cuando Disney compró Marvel, que fue una cosa, yo creo que vamos, tremenda. Un día curioso, un día tuve que ponerme a plantear cómo serían los grandes descubrimientos, grandes avances en la historia, si hubiera habido Twitter o Facebook. Un día tengo que ponerme a hacerlo. De cuando tiene América, llegado el hombre a la luna y estas cosas. ¿Cómo es tener un hashtag de Twitter cuando el hombre llega a la luna? Si no fuera tan vago, me pondría a hacerlo esta tarde, pero como no lo voy a hacer, dejo la idea, pues hay que la solución. A lo que vamos. Colaboración Marvel con Disney, una nueva serie limitada. Curiosa, cuanto menos. Va a hacer un nuevo sello que se llama Disney Kingdoms, Reinos Disney, donde va a tratar nuevas historias sobre Disney y demás. En este caso la cosa es curiosísima. Es una cosa curiosísima, es un cómic que se llama Seekers of the Weird, Exploradores de lo Extraño. La trama a lo mejor no es muy original, pero luego os cuento una historia de por qué se ha hecho esto y ya veréis que sí tiene más originalidad de la que parece. ¿De qué va este Seeker of the Weird? Exploradores de lo Extraño. Pues una familia, dos hermanos, tan contentos ellos con su tío, que es un poco raro, y resulta que su tío tiene guardados en la mayor colección del mundo de artefactos raros. Entonces, artefactos raros son peligrosos y hay que saber manejarlos, pero a veces si los usas pasan cosas raras. A veces hay que usarlos, porque si no usas pasan cosas malas, pero si los usas también. Con lo cual se va a jugar un poquito con este almacén de objetos raros. El argumento ya está muy visto. Había una serie de televisión en los 90 que se llamaba, bueno, Piernas te hace la serie, sería original. Aquí se llamó Misterio para 3, yo estaba enganchadísimo a esa serie. Luego está hace poco Almacén 13 y bueno, el hecho de que alguien guarde objetos de poder en su casa, pues oye, más o menos es una historia cotidiana. Aparece en Expediente Warren, en la peli también y en fin, que se ha visto bastante a menudo. La gracia de todo esto es que es un almacén de cosas raras que iba a ser una atracción Disney. Esto lo diseña uno de los tíos que trabajó más con Disney en sus inicios y una de las personas que de alguna manera da lugar a crear todos los parques de atracciones de Walt Disney. De hecho, la mansión del terror de Disney, del parque de atracciones me refiero, la crea él, se llama Rolly Cramp, que no es muy conocido, pero es uno de los cerebros detrás de todo el diseño de Disneylandia, Disney World y todo eso. ¿Qué ocurre? Pues quería hacer dentro de la mansión de terror, quería hacer otra historia, quería hacer otra, una pequeña subsección. Espera, que son y media. 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias, en otra parte del mundo, otras horas distintas, y bueno, que ya está, que tampoco es complicado. Sobre todo eso tiene cierta gracia si lo escuchas en directo. Si lo escuchas en directo, pues oye, mira, las franjas señales horarias, cómo mola, son las 5:30, y mi casa también, qué ilusión. Si lo escuchas grabado, tiene menos gracia. Pero bueno, esto es lo suyo de que, por muy que, muy bien, que estén los podcasts, que los podcasts están genial, los podcasts son un invento fantástico, y es una manera de, oye, de revolucionar y de hacer que todo el mundo tenga la capacidad de contar cosas a los demás. Es un invento fantástico los podcasts. Una democratización de, pues oye, de la transmisión cultural o de noticias. Pero que la radio en directo tiene su gracia. La radio en directo tiene su aquel, tiene su encanto. Y que bueno, pues que Aquí estamos nosotros para eso. Decíamos, Rolly Cramp, uno de los creadores, diseñadores de todo Disneylandia, Disney World, la mansión del terror de Disney, pues quería hacer una pequeña sección dentro de la mansión del terror que fuera una especie de... pues oye, una especie de almacén de cosas raras, de artefactos místicos, mitológicos y extraños, que bueno, que fuera, que pues eso, un almacén raro, que fuera una atracción más de Euro Disney. Hice un montón de diseños, hice un montón de bocetos y demás. Lamentablemente falleció este hombre y Walt Disney fue por otros roteros y no siguió estas ideas. Pero ahora sí, ahora estas ideas se han cogido, se han recopilado y a raíz de este punto de partida, este germen de las ideas, se hará una colección de cómics. En principio sería limitada, pero que si tiene éxito, pues oye, se hará... No me extraña, no me cabe duda, serie regular. No son muy conocidos los autores. Brandon Shefford guioniza, Carl Smolin dibuja, pero bueno, ahí estamos. Y la gracia de todo esto es eso, pues que Marvel también empieza a apostar por cómics que no son solamente superhéroes. No sé si esto será, no sé si esto vendrá a Villa desde que lo ha comprado Disney o será la propia Marvel la que ha decidido abrir el abanico y no publicar solo superhéroes, pero que la idea es que un gran... gigante editorial como Marvel publique otro tipo de cómics, me parece una idea fantástica. Mira que a mí me encantan los superhéroes, ¿eh? Yo casi la mayoría de cómics que leo son de superhéroes, la mayoría, leo de todo, pues leo bastantes superhéroes, pero que oye, que se publique mucho más cómics de otros géneros me parece fantástico y creo que es un acierto tanto editorial desde el punto de vista de los editores y editar algo como desde el punto de vista comercial. Creo que va a ser un acierto comercial por parte de Marvel si abren el campo de obras y de géneros que están publicando. Más cosas. Tenemos aquí, pues a ver, nuevas colecciones que se han dicho que saldrán. Y esta nueva colección, una de ellas es una colección curiosona, que son los Nueve Guerreros. Los Nueve Guerreros volvemos a los 90. Además fue una colección que me hizo a mí volver a leer cómics. Yo leía cómics de crío, de muy pequeñito, de 8 o 9 años, siempre leía cómics. Tenía bastantes, pero llegó un momento cuando cumplí... fue 14 años, más o menos, dejé de comprarlos. Y fue un momento en que empezaron a subir de precio, casi bastante bueno, precio. Hoy día sí es ridículo, pero de 100 pesetas pasó a 125, luego a 165, luego a 150, 165, y en 175 dije, es que no, si lo dejé de comprar una temporada. Pero vete aquí que, pues, oye, un día pues volví a comprar un TV, voy a comprar, y que fueron los Nuevos Guerreros, y ese fue el punto de partida de que, bueno, volví otra vez a meterme en el mundillo. Estuve sin comprar cómics, pues, de los 14 a los 16. 13, 16, estuve más o menos 3 años más o menos en comprar cómics, me fui un poquito de, pues oye, del mundillo y volví. Y me enganché de nuevo con los Nuevos Guerreros. Así que los Nuevos Guerreros son, si me apuráis, los responsables de que yo volviera a leer cómics, volviera a leer TVOs, e incluso de que yo tenga este programa. Así que es una colección a la que le tengo bastante cariño a estos Nuevos Guerreros de los 90. Guionizaba para aquel entonces Fabián Nicieza, dibujaba Mark Bagley, y una colección de superhéroes muy entretenidas, con unos cuantos superhéroes bastante secundarios. Speedball, que fue un intento de Stan Lee otra vez, que volvía a crear un personaje, y Steve Ditko para hacer otro Spider-Man, que salió bastante mal, pero bueno, en esta colección el Nuevo Guerrero estaba genial el personaje. Estaba Nova, un héroe cósmico venido a menos, que había perdido muchos poderes y que se venía a esta colección. Estaba... no sé cómo se llamaba para aquel entonces, creo que era Marvel Boy, luego fue llamado como Justicia. En el futuro será muy importante porque será el líder de los Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, en esta ocasión todavía era joven, todavía no había llegado a ese futuro. Estaba Estrella de Fuego, que se había creado para la colección de dibujos animados de Spider-Man y sus amigos, que eran Spider-Man, el Hombre de Hielo y Firestar, Estrella de Fuego. Personaje que no tenía colección de superhéroes, se hizo una silla limitada pequeñita, pero no cuajó. Y se la metió en el universo Marvel en esta colección, en fin. Fue un intento de hacer un equipo de héroes juveniles para captar la atención de jóvenes. Conmigo lo consiguieron. Y a mí me gustó mucho esta colección en su momento, en su primera encarnación. Hace poco se intentó relanzar, pero se vieron como el detonante para hacer una catástrofe y que surgiera la guerra civil, la Civil War. A partir de un fracaso de los Nuevos Guerreros, hacen que explote una bomba, bueno, explote nitro, un hombre bomba, y hasta llega la guerra civil. Vale, ahí se acaban. Pero ahora han dicho que van a volver los Nuevos Guerreros. Y oye, van a volver los Nuevos Guerreros con algunos de los antiguos personajes. Justicia, Speedball y Nova volverán a dirigir este grupito de superhéroes con un montón más de nuevos personajes, nuevos reclutas para el grupo. Y guionizará Chris Yost y dibujará Mark Cousteau. Y en fin, que vuelvan los Nuevos Guerreros tiene cierta gracia. A mí me hace ilusión. Otra colección que va a volver es el Punisher. El Punisher, después de que se pasa a la línea Max, línea adulta de Marvel, con una etapa de Garth Ennis absolutamente fantástica, Para mí yo creo que son los mejores trabajos de Garcenis, los más serios, los más adultos, son cafres, pero porque el tema es cafre, cuando hablas de tráfico de blancas de Europa del Este, lo que hacen los traficantes de mujeres con, en fin, con las chicas que han secuestrado y que han engañado, y lo que hace Punisher con ellos es duro, es bestia, pero es adulto, es violento y si me apuran lamentablemente real, pero el Punisher de Garcenis es buenísimo. En el caso es que, bueno, iba por un lado el Punisher real, el Punisher adulto, el Punisher adulto. Lo deja Garcenis. Tiene una etapa que no tiene mucho... Bueno, no está mal, pero no ofende. Una etapa de Jason Aaron, muy buena etapa. Un poquito más, si queréis, un poquito más ida de olla. Un poquito menos realista, entre comillas, y bastante más desquiciada. Pero también muy divertida la etapa de Jason Aaron. También me gustó mucho. Y por otro lado había una etapa del... Eso era en el universo de adulto, sin meterse con superhéroes, y otra vez había otra historia con Punisher en el universo Marvel, en el universo de superhéroes. Creo que era Rick Remender quien organizaba. Aquí está el que mete en el monstruo de Frankenstein y todo, fue una de fase absoluta y completo. Luego vino Greg Rucka, hace una etapa que pasó sin pena ni gloria, a pesar de que no estaba del todo mal, y ahora se vuelve otra vez a relanzar a Punisher, que ya va siendo hora. Seguramente, como se quiere hacer, pues oye, una serie de televisión de Punisher, hace falta que haya cómics. Así que nueva serie para Punisher. En esta ocasión guionizará Nathan Edmondson, que no es muy conocido, y dibujará Mitch Gerards, que tampoco es muy conocido. Pero lo importante es que vuelve el Punisher, y en fin, y ya veremos. Y ahora diré después otra colección que también suena para serie de televisión, que también es urbano, y también es tiene que ver un poquitín con el Punisher, pero será después de una canción. Una canción estupenda y fantástica, un blues absoluto de Elmore James, que es un bluesman tremendamente fabuloso. Elmore James suena de maravilla. La canción se llama Dust My Blues. No confundir con Dust My Broom. Dust My Broom es empolva mi escoba y darle todas las connotaciones sexuales que queráis, que las tiene. En esta ocasión es Dust My Blues. Es empolva mi blues. Es algo... No sé muy bien, Dust, qué otro significado tendrá más... Menos literal que empolvar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Un blues fantástico de Elmore James, Dust My Blues, sonando de maravilla. Como ya está puesto, pues escucha perfectamente. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Por favor, no os vayáis. Dust My Blues, Elmore James, blues clásico del bueno, sonando de maravilla. Así que por favor, no os vayáis. Y después seguimos aquí con más noticias. Se nos queda un montón.
Let's cut it.
sé que estaba Elmore James con Dust My Blues, un blues clásico, de compás clásico y de estructura clásica, pero en fin, de maravilla absoluta. Y es lo que, perdóname que cito una vez más, pero cuando decimos aquí que ponemos la mejor música posible, nos referimos a cosas como esta, y de verdad que no nos engañamos nunca. Yo nunca os engañaría. O sea, yo engañaría por otros motivos. O sea, por los motivos que engañaríamos todos, básicamente. Pero en cosas de música y de cómics, yo jamás os engañaría. Pues vale, si, en serio no os engañaría. Si me estoy pensando así, yo es que pienso rápido. No es que sea listo, en absoluto soy rápido. Que no es, no es lo mismo que ser listo, ¿eh? Que una cosa vaya rápida no es bueno. En general, en todo. Bueno, a veces sí, pero a veces no. Me refiero que no es que me esté diciendo que yo sea listo. Estoy diciendo que soy rápido. Que yo soy muy rápido. Entonces estaba pensando esto. Estaba pensando yo distintos futuros alternativos, y por qué razones mentiría en cuestiones de cómics. Se me ocurren varios, yo espero que en general así, un día como hoy, un día que no tengo nada que ganar ni que perder, yo la verdad os digo que alguna canción, algún disco es bueno, que es bueno, y os digo que algún cómic es bueno, que es bueno. O sea, no os preocupéis, en ese aspecto podéis al menos tener la certeza que al menos soy sincero. Que luego a vosotros os puede no gustar, os puede no gustar, y a mí sí, a vosotros no, no hay ningún problema, pero que al menos que yo soy sincero y que a mí me ha gustado, a mí me parece bueno, eso es tener la seguridad, que medio, la seguridad. Seguimos, hemos dicho que se ha anunciado colección del Punisher, con un equipo creativo no muy conocido, no muy puntero, a ver qué hacen con el Punisher, igual lo oye, está en la campanada. Hay autores que nadie les conocía y que después, oye, han dado la campanada. Pasé con Grant Morrison en Animal Man, por ejemplo. Geoff Johns empezó La Chita Callando en Flash y también se hizo muy famoso. En fin, que luego puede haber gente que dé la campanada de maravilla. Garth Ennis en Hellblazer. Hay un montón de ejemplos de equipos creativos que nadie daba un duro por ellos. Y que, fíjate, han convertido la colección en una cosa estupenda. Estranco en Fury, si no, es un poco más alejados. Por cierto, que luego hablo de Estranco, si me acuerdo. Otra serie va a ser, en este caso, una serie también urbana, de superhéroes no con muchos poderes, un personaje femenino, y hablamos de Elektra. Elektra volverá a tener serie propia, nunca ha tenido una serie propia que haya ido bien. Elektra, según Frank Miller, es una chica que se cree Elektra, pero que no puede ser porque Elektra está muerta. Y yo creo que Frank Miller tiene toda la razón del mundo. Elektra está muerta. La historia de Elektra más bonita que jamás se ha contado es una historia todavía en la primera etapa de Frank Miller en Daredevil, antes de Born Again. La historia en la que Daredevil va a la mano, Elektra está muerta, la mata Ulsei, mata a Elektra, intentan la mano resucitarla para tener una asesina ninja infalible y encima zombie a tu mano, a tu poder. Daredevil llega, consigue evitar la resurrección. Elektra sigue muerta, pero el amor de Matt Murdock consigue purificar su alma y es el símbolo de la montaña. Vamos viendo cómo Elektra iba escalando en la montaña y nunca llegaba, siempre se caía. Cuando Matt Murdock la salva, su amor la purifica, en las últimas viñetas son Elektra trepando por la montaña y llegando a la cima. Es una escena que la estoy recordando ahora y me estoy poniendo la carne de gallina, y lo digo completamente en serio. Una preciosidad y una maravilla historia. Ahí acaba Elektra. Elektra no se merece resucitar. Elektra es el personaje tan bueno que Elektra se merece acabar así. Se lo vale por amor de Matt Murdock y ascendiendo a la montaña, al paraíso. Esa es una maravilla de final, que te lo cargas si a Elektra resucitas. Como Miller vio que iban a resucitarla, hizo una especie de historia no oficial que era Elektra Lives Again, un cómic estupendo, pero que también vuelve a morir otra vez, Elektra vuelve a morir otra vez. Bueno, Elektra y Bullseye, mueren los dos. Pero bueno, como esto fuera de continuidad, no lo digo. El caso es que Frank Miller defiende siempre, y yo estoy de acuerdo con él, que en la que hay ahora es una chica que se cree Elektra, pero que Elektra no puede ser porque está muerta. Será un clon, será un Skrull, lo que sea, pero en la Elektra, verdad, Elektra Nachos, no puede ser. Bueno, el caso es que, bueno, esta chica que se cree Elektra tendrá una colección propia, con guiones de Zeb Wells, que Zeb Wells no tiene mucho tirón, pero ha hecho cosas buenas. Yo leí unas etapas suyas en Spider-Man, y las historias que hice me parecieron muy divertidas. Me parece un guionista que puede dar juego, si le dan pie, puede dar juego. Y si le dan cierto seguimiento, le dan pie, buenas colecciones, y de buena manera el mundillo empieza a hablar de él, yo creo que puede ser un guionista que puede hacer cosas buenas, Steve Wells. No me parece malo. Va a dibujar Mike del Mundo, que tampoco es muy conocido, pero aún así, por más que a mí Steve Wells haya leído cosas suyas que me hayan gustado, hay que reconocer que Steve Wells es un guionista, pues oye, no muy conocido. Y que a lo mejor, de nuevo, si quiere lanzar a Elektra, o si quiere lanzar a Punisher, a lo mejor hubiera venido bien hacer, pues oye, unos equipos creativos un poquito más punteros. Pero bueno, no pasa nada. Más historias. Esto ha sido por parte de Marvel. Por parte de DC tenemos cosas bastante sonadas, bastante interesantes. Una de esas es que van a retomar series del antiguo universo. Sobre todo Sello Vértigo, que ha cerrado. Ya no es Sello Vértigo, Sello Vértigo cerró. Pero se ha comprometido DC a, digamos de alguna manera, terminar las series empezadas. La primera va a ser American Vampire. Esta nueva visión del vampiro como mito americano, que según decían en su momento, el vampiro siempre era muy europeo, eran nobles, era la nobleza europea, en que se convertía animales europeos, lobos de Centro Europa, murciélagos, etc, etc. ¿Qué hubiera pasado si hubiera surgido este mito en Estados Unidos? Pues se convertiría en coyote, en serpiente, en animales americanos. Con esta idea, que la idea creo que es de Stephen King, la idea. Quiero pensar. Luego fue Scott Snyder, el guionista que empezó a hacer esta historia. De ahí pasa Batman. Y ahora es un guionista muy bien considerado en DC. Y su etapa en Batman está gustando mucho. A mí me está dejando un poco frío. Pero está gustando mucho la etapa de Scott Snyder en Batman. Lo que quiero deciros es que... Pues American Vampire terminará. Una serie de 12 números. Y que más o menos... Perdón, 12 números, ¿no? 12 números es otra serie que no ahora hablaré. Va a terminar American Vampire. Lo hará a base de series... digamos limitadas, con arcos, con pequeñas sagas, y que bueno, va funcionando, si eso sigue bien, y será pues hoy un poquito fuera de todos los universos. Pasaba lo mismo con The Unwritten. Unwritten es la historia de, creo que era Mike Carey y Peter Gross, que hablaban de, pues también está muy visto, pero por último está bien contado, es decir, que existe un mundo de la mundo de la narrativa, existe todo lo que se escribe o se habla sobre ello, existe en un mundo de ficción, el mundo de la narrativa existe, muy en plan del caso Jane Eyre de Jasper Ford, que es una saga de novelas que a mí me encantan. Un poquito en ese plan, pues estaba este cómic que tuvo muy buenas críticas. Pues también The Unwritten será terminado por parte de DC. Y una noticia buena, estupenda y fantástica que había y que a todos nos ha apasionado y nos ha encantado es que vuelve Miracleman. Por fin, después de todo el pisto y el follón absoluto que hubo con los derechos de Miracleman, Miracleman fue un personaje muy raro, de una compañía extraña. Marvel les denuncia, en fin, un piso tremendo. Miracleman se reconoce por una etapa de Alan Moore de 12 números maravillosa. De los mejores trabajos de Alan Moore, o sea, realmente buena. Y después vino Neil Gaiman. Neil Gaiman hizo otra etapa también estupenda, pero también acaba, inconclusa. Ahí pierde los derechos, se destruyen todos los que había, no se puede volver a publicar y no se puede volver a reeditar. Yo conseguí el Miracleman de Alan Moore y es uno de los cómics que tengo que yo creo que más valen de mi colección. Valioso monetario me refiero, o sea, vale bastante pasta ahora el Miracleman de Alan Moore, la versión española de Forum. Y la de Gaiman estoy a punto de comprármela un día, pero no me la compré, lamentablemente, y ya igual. ¿Qué ocurre? Que ahora por fin el tema de derechos se ha resuelto, con lo cual volverá a reeditarse el Miracleman de Alan Moore, el Miracleman de Neil Gaiman, el número inconcluso de Neil Gaiman, y Gaiman volverá a escribir la serie y terminará la serie. Con lo cual la noticia es absoluta, es de parar las rotativas, estupenda noticia. La he dejado aquí casi al final del programa, para dar emoción al final del programa, porque si no, a pesar de que lo decía Billy Wilder, tenía razón, que una película empieza con un terremoto, y a partir de ahí ves subiendo, y tenía toda la razón del mundo de Billy Wilder, pero, en fin, yo no soy Billy Wilder, ni muchísimo menos, no llego a Billy Wilder, ya quisiera llegar yo a la mitad de Billy Wilder, pero voy a la mitad. Pues me refiero que ya yo... No he podido llevar la contraria, pero he preferido dejar esta mega noticia así para el final. También me canal porque a lo mejor ya alguien escucha el programa, lo cojo un poquito más, en fin, más empezado el programa y ese tipo de cosas. Y oye, al final, pues a lo mejor no se entera, por lo que sea. Pues así cuento yo ahora mismo aquí que se arregla el pisto que había con los derechos de Miracleman. Volverá a reeditarse Miracleman de Alan Moore, volverá a reeditarse Miracleman de Neil Gaiman. Se editará el número inconcluso de Miracleman de Neil Gaiman y Gaiman seguirá escribiendo Miracleman. Así que, en fin, estupendo. Por cierto, ya tiene tiempo, pero se ha vuelto otra vez a lanzar por internet una carta abierta que hace Neil Gaiman sobre la importancia de las bibliotecas públicas, que es un texto fantásticamente bueno. Está puesto en el grupo de Facebook de Favores y Reflejos, por si queréis verlo. Es estupendo y habla de que acabar con las bibliotecas públicas equivale, de buena manera, a acabar con la vacunación para niños. La vacunación es salud, por supuesto es inadmisible que se acaben las vacunaciones, pero que se cierren bibliotecas públicas es otro daño terrible. No es daño físico, no es daño a la salud, pero es daño a la salud intelectual, a la salud moral, a la salud, al desarrollo como personas. Las bibliotecas públicas cuestan 4 pesetas, por favor, 4 pesetas. No cuesta nada. Pueden vivir de donaciones perfectamente. Hay mucha gente que dona libros. En las bibliotecas públicas hace falta un par de bibliotecarios que son gente muy preparada, que sabe un montón y que está trabajando, que hace un trabajo estupendo, pero de verdad cuesta infinitamente menos tener abiertas al año 15 bibliotecas públicas que enviar una delegación a un país de América del Sur a ver si no dan las Olimpiadas. Cuesta infinitamente menos. Así que, por favor, no cerremos bibliotecas. Las bibliotecas públicas son un punto de contacto con la cultura, con los libros, con los cómics. La gente va a estudiar, va a leer, va a aprender. No podemos, bajo ningún concepto, cerrar bibliotecas. Un país es culto, un país está avanzado en función, entre otros muchos indicadores, pero uno de ellos son las bibliotecas. Las bibliotecas son indicadores de si un país es un país civilizado o no lo es. La carta es fantástica, lo digo porque Gaiman tiene las ideas muy claras. Su nueva pareja también, Amanda Palmer tiene unas declaraciones y unas cartas y unos vídeos impresionantemente buenos, Amanda Palmer. Así que quiero deciros que Gaiman no solamente escribe buenos cómics, que puede escribir buenos cómics, se puede ir al panchito como a Frank Miller, escribe buenos cómics estupendos, es muy gran autor de cómic, pero últimamente a Miller se le ha ido el panchito completamente. Beb Sim, hablamos también de él, que es un autor de cómic fantástico. Cerebos es uno de los mejores cómics de la historia de los cómics. Cerebos es una maravilla en cuanto a cómic, pero a Beb Sim se le ha ido la cabeza 14 millones de pueblos, le ha hecho la cabeza a Kata Crocker y Chimpun Flash, y qué se va a hacer, pero que, por el contrario, Neil Gaiman todavía mantiene la cabeza muy bien. Y es una articulito, una carta abierta de Gaiman fantástica. Dicho esto, nos queda ya, la verdad es que poquitas cosas de contar hoy, bueno, ya nos quedan unas cuantas, nos quedan. Y creo que yo casi voy a poner la canción que quiero poner para ver cuánto dura. Y así calcular, el tiempo que me quedo yo enrollándome, si me enrollo, si pongo una canción y me enrollo, luego pongo otra, ese tipo de cosas. Es una canción que, bueno, luego lo comento, tampoco vamos a aquí andar adelantando. Vamos a ver cuánto dura la canción. A ver si no se me cae el CD, que también puede pasar, ¿eh? De hecho, no sería la primera ni la octava, ni la decimoquinta vez que se me cae mi CD al suelo. Vamos a ver. La canción a la que queremos hacer relevancia dura exactamente 2 minutos. Bueno, pues yo creo que es casi. Vamos a terminar de hablar y nos despedimos con la canción y ya está, y no pasa nada. Decíamos que... no sé qué está hablando. Así de Miracleman, de Alan Moore, perfecto. Y nos queda una noticia. Nos queda una noticia también curiosa. Hablamos de Jim Steranko, que os lo he dicho antes. Jim Steranko, uno de los autores de cómic que más hizo por, digamos, de buena manera, adaptar la narrativa del cómic a la cinematográfica. Jim Steranko ha dado un vuelco absoluto con Nick Fury. El Nick Fury de Stanley Jack Kirby es una delicia pop gloriosa. Me encanta el Nick Fury de Stanley Jack Kirby. Pero Steranko hizo otra cosa. Jugó de una manera maravillosa, antes nunca vista, con las posibilidades del cómic, de las viñetas, de la onomatopeya, al estilo casi de Will Eisner, si me acuerdas de Will Eisner, o sea, un crack, Jim Steranko, hizo adaptaciones de cine a cómic, el Atmósfera Cero, es una maravilla, en fin, que Steranko es un grandísimo del cómic. ¿Qué ocurre? Que ha tenido que ir a trabajar a IDW, porque pasa lo siguiente, Jim Steranko fue a hablar con Marvel, Marvel le dijeron que es que la abuela fuma. Intentó trabajar cosas para Marvel, cosas originales para Marvel. Marvel dijo que es que ahora mismo no, Marvel va por otros roteros, que no. Jim Steranko, leyenda viva del cómic. No queme que traje con nosotros, fuera. Jim Steranko se fue a DC. Oye, DC, que quiero trabajar, hace mucho que trabajo, quiero trabajar. Dijo DC, bueno, es que, ¿qué quieres hacer? Venga, Batman. Es que Batman últimamente está en una situación muy especial, muy especialito. Es que Batman no va, venga, vale, Superman. Bueno, el Superman, a lo mejor, ¿qué quieres hacer esto? Uy, es que esto es muy novedoso, es que no. Jim Steranko, leyenda viva del cómic. No hay que no me quedes con nosotros. Dijo Jim Steranko, pues nada, me voy a IDW. IDW, quiero trabajar con vosotros. Dijo IDW, ya. Vente ya. O sea, pero ya, o sea, que no sé qué estás esperando. Vente ya. Así que Jim Steranko, después de que Marvel y DC le dijeran que no a una leyenda viva del cómic, Jim Steranko va a trabajar para IDW. No tenemos ni idea de qué va a hacer en absoluto, pero se han puesto de acuerdo unos minutos por teléfono. De hecho, yo estoy exagerando un poco cómo pudo ocurrir la escena, pero básicamente fue así. En unos minutos se pusieron de acuerdo y Jim Steranko repito ya, para hacer más sangre, leyenda vive del cómic, trabajará para IDW, en fin, y que yo creo que muchas veces la cúpula directiva de las grandes compañías de cine, de cómic, de lo que sea, tiene que plantearse un poquito qué están haciendo y pensar un poquitín con la cabeza. Si te dice Jim Steranko que quiere hacer un cómic tuyo, un cómic en tu compañía, tú le dejas. Y además le dejas que haga lo que quiera, que para algo Jim Steranko. Es como si, yo qué sé, si se juntan Paul McCartney y Ringo Starr y quieren grabar un disco y dice que no, la compañía, no me fastidiéis. En fin, que la cosa es tan tremenda, ya se va el mundo, ya se va el país. Yo creo que ya casi, pues vamos a estar aquí nos despidiendo. Nos despedimos con los Beatles, con Sgt. Pepper, aprovechando que un periódico de gran tirada está reeditando, bueno, está sacando los discos en edición remasterizada a 10 euros, en un formato estupendo. Y oye, y sin que ponga El País por ahí, perdón, no quería decir el número periódico, pero es igual, es El País, no pasa nada. Yo lo digo porque soy un bitamaniaco. Yo muchos de ellos los tengo, pero en vinilo y en edición no remasterizada, así que yo estoy intentando comprármelos. Y oye, la semana pasada salió Sgt. Pepper, y me apetecía poner Sgt. Pepper, la primera canción, la que da nombre al disco, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que además no la he puesto en el programa. Si he puesto With a Little Help From My Friends, que las canciones que van juntas, más seguidas, me va a doler mucho ponerlas separadas, porque siempre que las escucho juntas, porque van casi unidas estas dos canciones, pero bueno, no pasa nada. Nos vemos con Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, suena de maravilla. Nos veremos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis que podéis bajar los programas desde, oye, pues desde muchas partes, os los podéis bajar. Os dejamos ahora sí con Sgt. Pepper, con los Beatles, un disco maravilloso y una canción maravillosa. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Nos vemos la semana que viene. A parir panteras.